Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, nos dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. A lo largo de toda la historia de la humanidad, las sociedades han sufrido diversos tipos de percances, unas veces motivados por su propia necedad, y otras veces originados por la providencia. Pero siempre hemos tenido problemas, desde siempre. En el texto de Amós, que hemos leído en la lectura de introducción, el Señor usó diversas tácticas. Ya en el pasado el Señor le dio al pueblo de Israel abundancia. Les hizo entrar en Canaán, donde estaban las casas construidas, las vides plantadas, los olivos produciendo, todo para que disfrutasen de aquellas bendiciones. Pero en su espíritu no estuvo dispuesto a darle gracias a Dios por todo lo que habían recibido. Con el paso del tiempo, el pueblo de Israel es un ejemplo clásico y contundente de exactamente todo lo que no se debe hacer. Pues todo lo que no se debe hacer es el pueblo de Israel. Pero esto nos alcanza a nosotros. Como decía en el libro de Amós, se nos habla allí de un severo juicio que Dios envió a aquel pueblo. Pero no se dieron por aludidos. Envió otro juicio, no se dieron por aludidos. Y esto nos muestra la terrible situación en la que podemos caer todos nosotros también como creyentes para que lleguen los juicios y los juicios y los juicios y no los identifiquemos y pensemos que no pasa absolutamente nada, porque son cosas de la vida. Pero en la vida no pasan cosas. En la vida la providencia de Dios dirige todos los acontecimientos. Aunque Cristo nos ha salvado, el pecado nos amarga la existencia. Porque una de sus facultades es quitarnos el gozo y la paz que nuestras caídas producen. La más habitual, o la forma más habitual que tiene el pecado de azotarnos, es cuando empezamos a pensar en todo lo que nos gustaría tener, ¿y cómo tendrían que ser todas las cosas y no tenemos lo que deseamos ni las cosas son como nosotros queremos? Y esto es un azote continuo sobre nosotros, porque esto nos lleva a no disfrutar de lo que Dios nos ha dado hoy. ¿Qué es lo que Dios nos da hoy? Nos da una iglesia donde congregarnos con Dios para alabar su nombre. Nos da hermanos con los que podemos abrazarnos y saludarnos. Nos dará comida cuando lleguemos a casa a mediodía. Más o menos nos podemos todavía mover sin que nos persigan. Entonces tenemos que disfrutar de las cosas que Dios nos da hoy y no esperar a ver si el Señor me da otras cosas. Me da una mejor casa, así que no disfruto de la que tengo porque estoy esperando una mejor casa. A ver si me da un mejor trabajo y tampoco disfruto de que Dios me está alimentando por medio de mi trabajo ni le doy gracias por aquello que me ha dado. Así que aquí tenemos que prestar una especial atención a lo que Dios nos da. Pero esta indisposición que de forma natural hay en nosotros y que en teología se llama pecado remanente nos acompaña continuamente. No nos va a soltar hasta que partamos al reino de los cielos. Y por supuesto, este pecado remanente lo hace con más énfasis cuando venimos a la adoración. Estamos en la serie sobre la doctrina de la Iglesia y por lo tanto es aquí donde me quiero centrar. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que hago todo excelentemente. Pues no. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa es la ley que hallo. Y a vosotros os habrá pasado que queréis hacer todas las cosas con una excelencia superlativa y todo sale exactamente al revés. Es decir, cuanto más te has esforzado, peor ha sido el resultado. Son precisamente estas actividades espirituales, el reunirnos con el pueblo de Dios y disfrutar de su palabra, las que nos llevan a acercarnos más a Dios. Pero a la vez son las que provocan y despiertan la mayor oposición del pecado remanente que hay en nosotros. Si eres aficionado al fútbol, o al cine o a cualquier otra actividad lúdica, el cuerpo no presenta ningún obstáculo para hacer aquello que quieres hacer. No dices, uy, qué cansado estoy. Hoy, que es la final de la Champions, no voy a poder verla. Me voy a la cama. ¿A que no? Hacen la película que estabas esperando, por fin, que la anunciasen. Pero has estado trabajando toda la semana como un blanco. Antes se decía otra cosa, pero ahora son los blancos los que trabajan. Y es a las 10 de la noche, pero a las 10 de la noche ya estoy durmiendo. Bueno, pero como es la película que me gusta, me voy a verla. O cualquier otra actividad que nos guste. Así que aunque estés cansado, tengas sueño, no tengas tiempo, tus hijos estén berreando o cualquier otra cosa que sería notable en otro ámbito, esto no te afecta para nada en tus cosas preferidas. Ahora, ponte a leer la palabra y di hoy, todos los días, uno debe marcarse una disciplina. De 8 a 9, de 11 a 12, de 3 a 4, es mi hora para leer las Escrituras. Ya verás todo lo que ocurre. Como te esfuerces un poco, viene la Tercera Guerra Mundial para impedirte leer. Voy a orar. Bueno, pues es imposible orar con un poco de paz y tranquilidad. Porque o los pensamientos se te van a otros sitios, o lo que es más probable, como lo hagas a última noche cuando ya estás en la cama, es que empieces diciendo, Señor, te damos gracias, y aparece una Z detrás infinita. Ya te has dormido. O cuando hay que ir a adorar, entonces es cuando empieza una increíble indisposición con multitud de obstáculos por todos lados para que no puedas venir a adorar. Estoy cansado, estoy agotado, he pasado mala noche, los niños me han dado mala noche, el gobierno me ha dado mala noche, es que mañana tengo que ir a votar. Ocurren multitud de cosas el sábado por la noche, y esto lo saben los padres con niños pequeños, porque también es nuestra experiencia. El sábado por la noche Anaís, vamos, se lo pasaba toda la noche llorando. El resto de la semana no, pero el sábado por la noche sí. Así que lo digo por los padres jóvenes que luego no me cuenten, es que he pasado mala noche porque mi hijo, que no me lo cuenten, porque entonces se van a llevar una buena. Pero si superas esta prueba de obstáculos, y el diablo no puede impedir que vengas a adorarte y congregarte con el pueblo de Dios para rendirle tributo a su nombre, entonces si vienes, el propósito es que no adores. Anda, pues se me ha olvidado hoy traer los sacrificios espirituales que el pastor nos ha machacado cuáles son. Pues se me han olvidado. Vaya, qué casualidad. Pero si te acuerdas, encima es que pasan multitud de cosas para que tu mente esté en otro sitio. Hoy en el Día del Señor venimos a adorar a Dios. Y es por esta razón, porque en este día se levantan multitud de enemigos para que no hagas lo que tienes que hacer. El diablo trabajando conjuntamente con el pecado que mora en nosotros, no soporta que te reúnas con tus hermanos en el Día del Señor y que entres al lugar santísimo donde nos exponemos ahora delante de su presencia para recibir su palabra. No lo quiere bajo ningún concepto. No lo quiere. Le repele todo lo que tiene que ver con Dios a quien aborrece profundamente. Nuestro pecado remanente se manifiesta en toda nuestra personalidad. Se manifiesta en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Así que esto van a ser tres sermones. En nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Hoy vamos a ver en nuestro cuerpo. Tres puntos también que sobresalen de nuestro tema. En primer lugar, la realidad de nuestro cuerpo. No sé si os habéis dado cuenta que tenemos cuerpos. Bienvenidos. En segundo lugar, el deber de dominar el cuerpo. Y en tercer lugar, el mandato que tenemos de revertir el orden que nos impone el cuerpo. Así que vamos a ver la realidad de nuestro cuerpo. El texto que hemos leído como base para nuestro sermón, 2 Corintios 5, nos dice que sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así que aquí Pablo está reconociendo que esta morada terrestre que tenemos, que es nuestro cuerpo, está limitado, está muy limitado. Y desde luego gime por llegar a nuestra patria celestial, a ver si acabamos ya con todo lo que nos rodea. Por supuesto con el pecado que nos asedia y entramos en nuestra casa. Hay un aspecto que no debemos olvidar y es que las escrituras le dan un alto valor al cuerpo. Y digo esto en contraposición con lo que ha mantenido generalmente la filosofía, cuando ha dicho, los gnósticos y algunos otros, que el cuerpo es malo. Los católicos también lo defienden. El cuerpo es malo. El cuerpo es malo. Por eso vemos que ninguno come filetes ni jamón, nada. Comen alcachofas y verduras, pero carne no. En esto también llegaremos. El asunto es que el cuerpo es una creación especial de Dios, porque cuando Dios formó el cuerpo, lo hizo con sus manos de la tierra y sopló aliento de vida, algo que no hizo con ninguna de las otras criaturas en la creación, pero con el ser humano sí. Como decía, bajo la influencia de la filosofía griega, estos ven el cuerpo como la cárcel del alma, como algo opuesto a lo celestial, y por lo tanto es despreciable, es malo. Todo lo que puedes hacer en contra del cuerpo, mejor. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. De hecho, hay muchos también que piensan que cuando estemos gozando de la vida eterna, seremos almas desencarnadas. Estaremos en el cielo, como los angelitos, de nube en nube, flotando en el espacio estelar. Pero eso tampoco tiene nada que ver con la Escritura. Nosotros no vamos a ser espíritus, porque viene el día de la resurrección, por si a la cristiandad se le ha olvidado. Y en el día de la resurrección, el día final, cuando Cristo vuelva y resucite a todos los muertos, a todos, las almas se juntarán con sus cuerpos. Y entonces llega el juicio. Así que, evidentemente, el hombre fue creado con un cuerpo físico y con él podemos disfrutar de todos los bienes que Dios nos proporciona. Con él podemos servir a Dios. Por eso en las Escrituras nunca se nos enseña que el cuerpo debe ser menospreciado, ni sometido a castigos físicos, ni mutilado, ni perforado, ni tatuado, ni nada semejante. Sino que más bien se nos dice que cuidemos nuestro cuerpo porque en él mora el Espíritu Santo. Con esto nos alejamos bastante de las tontunas de nuestros días. Es una señal de identidad cristiana mantener nuestros cuerpos como Dios los creó. Y es una señal de identidad pagana hacer lo que hoy hacen con los cuerpos, con su multitud de tatuajes que parecen presidiarios, o a lo mejor lo son. Por eso vemos en nuestra época lo que vemos, y además los cristianos, como siempre, siguen sin enterarse de nada, siguen la moda del momento, siguen con sus tatuajes, siguen sin combatir la ideología sectaria y siguen acompañando a la gran multitud por el camino ancho, haciendo exactamente lo que ellos. Bueno, pues esa es la cristiandad que nos ha tocado. La gran esperanza del cristiano no es librarse de su cuerpo y existir con un alma desencarnada, sino que nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, sean redimidos. Esto es lo que Cristo vino a hacer en la cruz. Nuestra redención. En nuestra vida futura, que será en esta tierra, nuestro espíritu, alma y cuerpo serán glorificados para servir a Cristo cuando venga. Esto lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, queridos hermanos, esto todavía no ha ocurrido. Así que tenemos el problema de vivir en este mundo con este cuerpo. Mientras que estemos en esta tierra, debemos esperar otra fuente de obstáculos e impedimentos para impedir la adoración. El estado de nuestro cuerpo va a afectar enormemente en nuestra mente y en nuestro espíritu. Sin embargo, tenemos que animarnos en todo esto. Recordaréis que cuando Elías, después de degollar a cientos de sacerdotes falsos de Baal, degollar, no era tan tiquismiquis como nosotros. Pero él fue fuerte, a pesar de enfrentarse al rey Acab y a todo su impía corte, luego le vemos huir de una mujerzuela pintarrajeada como Jezabel. ¿Y cómo le atendió el Señor en esa situación? Le dijo Elías, léete 4 veces el Salmo 119 y verás cómo ya estás fuerte para el combate. No, el Señor le dio de comer, le envió cuervos y le dio agua, el arroyo de Querit, para que se reconfortara, porque estaba muerto. por el cansancio, por la fatiga, por el estrés. Así que el Señor le dio un tiempo de tranquilidad. Hay que comer y hay que beber. Y entonces el espíritu de Elías volvió a ser lo que era. Por lo tanto, es importante lo que hagamos con nuestro cuerpo, porque no podemos adorar correctamente si nuestro cuerpo está desfallecido, sin alimento o con cualquier otra circunstancia. Así que tenemos que atender nuestro cuerpo. Ahora bien, para que no nos engañemos, tenemos que identificar la indisposición natural que de nuestro cuerpo sale para no querer hacer lo que debe hacer. Nuestra excusa del cansancio, nuestras excusas de los prejuicios, nuestras excusas de las incomodidades y un sinfín de aspectos que nos envuelven y nos condicionan para cumplir con nuestro deber. ¿Cuáles son las influencias que ejercen estos obstáculos en nosotros y cuál es su remedio? Porque la corrupción de nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo quiere no es lo que debe hacer. Son cosas distintas. Además, estamos en un mundo caído y esto afecta a toda la creación. Afecta a nuestro cuerpo, en el que vemos a los jóvenes que cuando no tienen la maquinita que hace, que van a toda pastilla y se tienen que presentar ante un sermón de una hora, pues claro, los pobrecitos se aburren. No sé yo si alguno tiene que estudiar ingeniería, si va a hacer lo mismo. Pero vamos, deberán prestar atención si quieren ser algo en la vida. Así que esto le afecta a los jóvenes que se aburren de todo. Necesitan experiencias sensacionalistas, por eso las iglesias grandes le dan sensacionalismo a todo. Todos los jóvenes cantando, los jóvenes son el centro de atención en el culto público, para que se sientan bien ellos. No importa lo que Dios demande, importa que los jóvenes se sientan bien. Por eso en nuestra iglesia están sentados, no hacemos que se sientan bien, sino que se sienten. Pero esto también afecta a los más maduros, porque notamos que nuestro cuerpo se va envejeciendo. Surgen en nuestro cuerpo dolores de todo tipo. Dolores de cabeza, malestar general, tensión arterial, dolor de las cervicales, depresión. Todo esto no se lo he pedido a Enis para que me lo cuente, ni a Miguel. Pero esto es lo que ocurre. Esto uno lo puede experimentar en sí mismo, cuando cumple más de 30 años como yo. Esto es lo que ocurre habitualmente. Todo esto hace que nuestro cuerpo se quede resentido porque estamos en un mundo caído. Por el pecado, por la caída, vino la muerte. Pero antes de que nos muramos, el cuerpo está afectado de todo tipo de dolencias y enfermedades. Lo más curioso es que gran parte de todo esto ocurre el sábado por la noche. Aquí tenemos el quid de la cuestión. Y evidentemente todo esto influye en la adoración. Porque cuando debemos venir a reunirnos como pueblo de Dios con Él, si hemos logrado salir de casa, que eso es todo un experimento, o sea, no nieva nunca, pero nieva el sábado por la noche para que el domingo no podamos utilizar los vehículos, que nos ha pasado a algunos. Bueno, cuando venimos a reunirnos como pueblo de Dios, si hemos logrado salir de casa, Satanás no se queda tranquilo, sino que sigue trabajando en este ámbito. Todos debemos saber que estamos en una guerra y el enemigo no escatima esfuerzos para hacernos caer. El asunto es si conocemos las estrategias del enemigo a fin de mantenernos firmes en nuestra posición de hacer lo que debemos hacer porque lo debemos hacer. El afán de Satanás es que no vengas a adorar. Es que no vengas a adorar. Que no seas instruido en la palabra de Dios. Que no puedas ser edificado en la fe. Que no corrijas tu vida. Que no escuches lo que Dios quiere decirte. Ese es su objetivo. De manera que elabora un plan para que tu pecado remanente y tus deseos te seduzcan y te convenzan para que cualquier cosa que ocurra, anda, pues no puedo ir a la iglesia. Fíjate qué casualidad, qué casualidad. Ahora, si fuera para ver el partido de fútbol que te gusta o para ir a trabajar porque hoy te pagan doble, el cuerpo se reactiva instantáneamente, pero no para ir a la iglesia. Aquí tenemos el problema. ¿Cómo debemos actuar entonces para no ser privados de adorar a Dios y de recibir su palabra? Este es nuestro segundo punto. Dominando el cuerpo. Porque el cuerpo reclama sus cosas, pero nosotros tenemos que dominar el cuerpo. Hay una responsabilidad que tienes que ejercer sobre ti mismo para no dejar que tu cuerpo te marque lo que debes o no debes hacer. Queridos hermanos, no sé si lo sabéis, pero hoy estamos en la generación de cristal. ¡Ay, ay! Se me ha parado una mosca encima de la oreja. Ya no puedo ir a la iglesia, porque fíjate el dolor de oreja que me ha dejado. Pero si era una mosca. Cualquier cosa es una excusa para no venir. Satanás, que evidentemente es muy malo, pero no es tonto, todo esto lo aprovecha. Cualquier cosa que te pueda dar un argumento para que hoy no vengas a adorar a Dios, te la va a dar. Cualquier cosa. No te preocupes que te hará hilvanar ciertos asuntos para que la suma de ellos te digan, pues no puedo ir a adorar. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora, si tuvieras que ir a trabajar, irías de cabeza. Pero para adorar, no. Así trabaja Satanás induciéndonos en todo esto. El asunto es que si no nos alimentamos, vamos a estar débiles y sin fuerzas para los ataques del enemigo. Y él no es indiferente ante esta realidad, sino que más bien es donde más ataca, porque sabe que es donde más alto rendimiento puede sacar de sus objetivos. Aquí lo tiene. Ser sufrido es benigno. No sé si la cristiandad sabe lo que significa esto, pero por los hechos no tiene ni la más remota idea. Ser sufrido, a lo largo de los siglos, ha sido una de las características de los cristianos, que han tenido que sufrir, y vaya que se han tenido que sufrir. Hoy no. Hoy es todo comodidad. Una persona que no soporta el sufrimiento no puede cumplir sus compromisos. Y su conducta es exactamente igual que la de los impíos. Porque es ese el lenguaje de los impíos y es esa la conducta de los impíos. ¿Sufrido? Jamás. Nunca. ¿Pero qué vemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo? Un texto que aparece en 2 Corintios 11, 25 en adelante, que nos dice lo que él tuvo que luchar por el Evangelio. Que a lo mejor hay que luchar, a lo mejor. 2 Corintios 11, 25. Tres veces he sido azotado con varas. Yo creo que a nosotros, tres veces no, media, nos azotan con varas y ya tenemos que pedir la baja para el resto de nuestra vida. Liquidaos. Tres veces he sido azotado con varas. Con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Vaya, currículum. Esto lo pasamos a nuestra época y pensamos que nos están contando una historia, pero esto es una realidad de lo que Pablo y otros muchos en la antigüedad tuvieron que sufrir por defender el Evangelio. La mayor parte de todo esto fue a manos de las autoridades políticas, y algunas otras a manos de los fanáticos religiosos que también imponían su ley porque tenían potestad para ello. Ahora bien, ¿cuántos de los famosos y populares de nuestros días han sufrido un 1% de lo que sufrió Pablo? Por defender la fe y por atacar con contundencia la idolatría a todos los niveles en los que se encuentra, la ideología sectaria y toda la parafernalia de rituales casi diabólicos que se llevan a cabo en las que se llaman iglesias. ¿Cuántos han salido para defender todo esto y poner el nombre de Dios en su lugar? Pues alguno que se le ha ocurrido decir algo fuera de contexto, rápidamente lo ha quitado, lo ha borrado y ha pedido perdón. Es como si Pablo, de todo lo que estaba predicando, dijera, queridos hermanos, no, que no quería molestar a nadie, a los judíos mucho menos. Y al César, hombre, si estamos aquí para servir, al César. Pero Pablo no hizo nada de esto. ¿Cuántos de nosotros podríamos soportar situaciones de tensión completa en nuestro entorno por defender nuestros valores, donde podríamos perder nuestro trabajo? ¿Cuántos estaríamos dispuestos? Así a bote pronto diríamos, yo. Viene un cuento como el que vino hace unos años y vemos a la cristiandad que se sumó al cuento. Vamos, los primeros. ¿Por qué se amará al prójimo si haces eso? Claro. Ahora, todos los que se han muerto, esos no cuentan. Todo el lío que nos montaron en la iglesia por ese asunto, estábamos esperando ahora que se ha demostrado que era un cuento de los cuentos, que vengan a pedir perdón. ¿Creéis que vendrán? Pues exactamente lo mismo pienso yo. ¿Cuánto estás dispuesto a trabajar para no permitir que tus hijos sean adoctrinados en el mal y quitar de su mente todo lo que la impía ideología sectaria les está inculcando en los colegios? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a tus hijos cada día para desincrustar todo lo que les están incrustando? ¿Cuánto tiempo vas a estar? Porque esta es una de nuestras responsabilidades. Leemos en las Escrituras, en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que tenemos unas buenas motivaciones para la lucha. Pablo tenía un concepto claro de las dificultades que surgen en nuestro cuerpo para poder adorar y servir a Dios. Por eso dice, el que lucha de todo se abstiene. ¿Nosotros estamos en la lucha o no? Y si estamos en la lucha, ¿de qué nos abstenemos? Si quieres tener opciones de ganar, muchos años debes emplear en adiestrar tu cuerpo. Los que van a las Olimpiadas, si quieren ganar, ¿cuándo empiezan a entrenar? ¿La semana anterior? ¿O muchos años antes? Muchos años, como mínimo 4. Pero muchos de ellos llevan 15, 10, 20 años ejercitándose para llegar a las Olimpiadas y obtener una medalla. O sea que esto es un trabajo de fondo y de mucho tiempo. Y esto implica que tienen que descansar cuando tienen que descansar. Tienen que dormir las horas que tienen que dormir. Tienen que comer exactamente lo que tienen que comer, no pueden comer otra cosa. O sea que hay una disciplina extraordinaria para que luego puedan obtener la recompensa. Para eso están luchando. ¿Y qué hace el cristiano? Pues como es hijo de Dios, todo en el mundo le irá bien. Con ese pensamiento, que es una horrible teología, así vemos a la cristiandad completamente perdida. Si no aplicamos disciplina en nuestra vida, no podemos obtener el premio. Y esto no quiere decir que la salvación se compra, sino si somos salvos, hay consecuencias en nuestra vida, hay cosas que tenemos que hacer. Por eso dice el libro de Amós, que leíamos en el capítulo 4, versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate. De aquí nadie se va a escapar. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esto es lo que venimos a hacer en la adoración. La meta es llegar a su encuentro. Y esto requiere preparación previa. Aquí nos preparamos. Vamos adquiriendo conocimiento y la formación necesaria para saber cómo tenemos que andar en los caminos del Señor. Cómo tenemos que someter nuestra voluntad para obedecer la suya. Cómo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cómo tenemos que sacar todo el armamento que nos presta la Escritura para combatir a nuestro más mortal enemigo. Aquí aprendemos a identificar a nuestro enemigo y sus engaños. Aquí aprendemos a conocer las armas de las que disponemos para la batalla. Aquí aprendemos a tratar a nuestro corazón cuando nos esté engañando para hacernos creer que Dios nos ha abandonado. Pero es que esto a veces nos ocurre, que dejamos volar a nuestra imaginación por algunas cosas que han venido contrarias a lo que nosotros esperábamos y acabamos pensando, pues Dios me ha abandonado. Pero Dios nunca abandona a su pueblo, nunca. Así que esta es una de las promesas que debemos dejar bien armadas en nuestra mente. Nunca abandona Dios a su pueblo. Nos engaña también nuestro corazón diciéndonos, no voy a orar porque Dios no oye mi oración, porque no me hace caso, pero en fin, que no me hace caso. Pues menos mal que no te hace caso, porque a lo mejor si te hiciera caso estaría fatal. Así que lo que tenemos como nuestro deber es orar a Dios. Luego, en su voluntad y en su soberanía hará lo que tenga que hacer. Eso ya no es cosa nuestra, pero sí que es cosa nuestra orar. Y menos mal que el Señor no atiende casi ninguna de nuestras oraciones. Menos mal, porque muchas veces no oramos con sabiduría. Dice el apóstol Pablo también en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo vamos a aceptar la buena voluntad de Dios? Cuando no atendemos su palabra, cuando no nos unimos de corazón en el culto de adoración, cuando no nos involucramos con todo nuestro ser en la adoración, cuando no prestamos oídos a lo que se nos está enseñando, que se nos está advirtiendo. ¿Cómo vamos a aceptar la voluntad de Dios cuando estamos pasando por una difícil situación económica? O cuando nos vemos entre dos fuegos por los propios hermanos, o cuando algún asunto de enfermedad dolorosa nos visita, ¿cómo vamos a atender todas estas situaciones? Porque hoy es cuando recibimos de Dios todos los recursos para la lucha. Y que cuando hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer, descansemos en su voluntad soberana. Cuando hayamos hecho todo lo que debemos hacer, entonces descansamos en el Señor. Por último, revirtiendo el orden del cuerpo. Es aquí cuando debemos usar esta indisposición que tiene nuestro cuerpo y nuestra debilidad para nuestro beneficio espiritual. ¿Por qué tenemos que dejar nuestra debilidad y flaqueza corporal en manos de nuestros deseos pecaminosos cuando nos dicen, es que estás muy cansado, no puedes orar? Es que estás muy agotado, no puedes orar. Es que no has dormido esta noche de sábado, no puedes ir a la adoración. Es que. ¿Por qué tenemos que dejar nuestra debilidad corporal en manos de nuestros deseos pecaminosos? Privándonos de la adoración a Dios y de los frutos que Él ha prometido cuando estamos juntamente con su pueblo recibiendo su palabra. En lugar de dejar nuestra flaqueza en manos del pecado y que nos convenza, porque entonces le damos ahí, de verdad que estoy muy malo. En vez de dejar nuestra flaqueza en manos del pecado, ahora no estoy diciendo que si alguno se ha roto una pierna o cualquier cosa, que diga, bueno, no se me ha roto la pierna, porque sí se ha roto la pierna. Estoy hablando de las excusas que buscamos de forma natural para no querer hacer lo que queremos hacer. De eso estoy hablando. No de que alguno esté en una situación grave, evidentemente. En lugar de dejar que nuestra flaqueza la use el pecado para cometer sus atropellos, debemos ser bastante firmes en orientar esa flaqueza y debilidad para sacar provecho espiritual. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuáles son los momentos en los que un creyente puede estar más cerca de Dios? Cuando está en medio de tribulaciones, cuando está en medio de aflicciones, cuando está en medio de bastantes problemas, cuando está en medio de persecuciones. Pues en todo esto no empieza a dudar de Dios, ni a decir me ha abandonado, ni todo lo que Satanás mete en nuestra mente para convencernos de que pobre de nosotros, que nadie en el mundo le ha pasado lo que a nosotros. No, sino que usamos todo esto para acercarnos a Dios, para pedir su consuelo, para buscar su ayuda, su atención en medio de la situación en la que podamos estar. Así que cuando veas estas molestias en tu cuerpo, puedes también ver ciertas verdades de la palabra de Dios que son aplicables a tu situación, para que desde ahí dirijas tu oración a Dios, reconociendo tu debilidad y que de esta manera alimentes tu esperanza. Debemos de recordar que cuando somos débiles, dice Pablo, entonces somos fuertes. Pero claro, si usamos los medios para ello. No si nos sentimos víctimas y nos estamos lamentando, diciendo pobre de mí, sino si usamos los recursos para ponernos delante del Señor y recibir su ayuda. ¿Por qué dejar que el pecado use tu debilidad para sus fines cuando tu debilidad la deberías usar para acercarte más a Dios? ¿Por qué? Si Dios ha prometido algo, lo va a cumplir sí o sí. Así que eres tú el que debe aprender a descansar en sus promesas, porque quizá esa prueba que te ha sobrevenido persiga este objetivo, que estás bastante lejos y el Señor te quiere acercar. ¿Y cómo lo hace? Trayéndote una prueba. Recuerda que seremos pronto liberados de este cuerpo. Los que tenemos algunos años ya tampoco nos queda mucho. Los que son más jovencitos, pues ¿qué les quedará? 50, 60, 70 años. Dentro de 100 años no estamos ninguno, gracias al Señor. Así que nos queda poco tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el poco tiempo que nos queda? ¿No deberíamos buscar en la palabra de Dios aquello que nos supla todo lo que nuestro cuerpo no quiere darnos y tengamos entonces los recursos para acercarnos más a Dios y descansar en Él? Porque ya sabemos que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Y eso es para nosotros. Tenemos muchas promesas del Señor. Isaías 25:4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Pero esto va dirigido a nosotros. Es para nosotros. Es a nosotros a quien nos protege. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Estás en una situación como esta? Entonces necesitas refuerzos. ¿Cuánto tiempo usas en la oración? ¿Cuánto? ¿Cuánto escuchando a Dios hablarte? Meditando, por ejemplo, en los sermones del domingo. O leyendo algún buen libro que te oriente en la situación por la que ahora mismo estás pasando. Porque tenemos un mandato de escuchar con atención la palabra de Dios y un mandato superior que es la de aplicar la palabra de Dios. ¿Cuánto dedicas para alimentar tu alma con las promesas? Porque es lo único que te va a dar esperanza en la batalla, las promesas. Venceremos porque Dios está con nosotros, pero tenemos que asirnos de las promesas y luchar a favor de ellas. Estas promesas fueron dichas para ti en tu debilidad. ¿No hemos comprobado esto en multitud de ocasiones? ¿Cuántas veces hemos venido indispuestos para la adoración? Entramos casi arrastrándonos porque no queríamos venir. Y el Señor ha venido a nuestra ayuda y nos ha bendecido y nos ha hablado y hemos salido reconfortados y dándole gracias por haber sido consecuente a nuestra situación. ¿Y a qué conclusión nos lleva esto? Pues a reconocer que el pecado remanente se rebela continuamente contra Dios y va a usar tu debilidad para alejarte de Dios durante la semana, para anular la adoración cuando vengas a adorarle, a fin de que no tengas comunión con Dios ni progreses en el camino de santidad. Así que reconociendo la batalla en la que estamos inmersos, debemos tomar aliento y hacer que estas debilidades que nosotros tenemos puedan ser revertidas y convertidas en me voy a acercar más a Dios, voy a usar más los medios de gracia, voy a cultivar más la esperanza en las promesas que Dios envía para aquellos que están debilitados, porque son para mí. Y así podré hacer frente a la multitud de ataques que recibimos del maligno y que no descansan. Pero nosotros tampoco tenemos que descansar con aquellas armas que el Señor nos ha dado. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos en tu palabra todos los requisitos, todos los recursos que precisamos para mantener nuestro ritmo en la batalla. Sabemos que en muchas ocasiones flaqueamos y caemos, pero también sabemos que siempre que acudimos a ti encontramos el oportuno socorro. Encontramos palabras de aliento que confortan nuestra alma. Así que te suplicamos que nos ayudes en medio de toda esta batalla para que podamos defendernos de los ataques del enemigo y podamos venir a adorarte con un espíritu dispuesto para escuchar y para aplicar. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.